pero más lindo es esta parte, porque me encanta, que es la historia de los barrios, de las voces de sus protagonistas, lógicamente. Y tenemos algo muy, alguien muy especial, ¿eh? La gente que tiene esa esencia de narrar cuentos, historias, en fin, conocimientos, encontrarse con el pueblo mismo y poder contarle una historia. Eso es algo maravilloso. Y la invitamos a Silvia Pérez para que nos cuente un poquito sobre su vida, ya que hablamos de los barrios, que nos cuente cómo fue su historia en el barrio, dónde nació, dónde estuvo, cómo fueron esos tiempos, y también que nos cuente también cómo se hace para narrar una historia. Bienvenida, Silvia, querida, a la Conociendo Nuestras Raíces.
Ay, buen mediodía para todos y todas. Muchas gracias, Daniel. Gracias por este espacio que brindás, que es tan importante, ¿no? Reconocer y recuperar y saber de nuestras raíces, ¿no? Que es la esencia misma de lo que somos, o sea que es muy importante. Bueno, a ver, empiezo hablando por el lugar donde nací, bueno, en el grandioso barrio y popular barrio de Villa Cubas.
Qué lindo.
Allá por el año 58. Y digo esto sin temor a que descifren mi edad, porque, digamos, lo importante es lo que uno lleva a cuesta. Exacto. La experiencia.
Sí, sí.
Y bueno, en mi infancia en ese barrio, así fue como, qué sé yo, muy muy diferente a lo que es hoy. Era como vivir en una gran familia en el barrio, ¿no? Sobre todo con la gente de la cuadra. Además, mi padre, por ser comerciante, tener una fabricación muy reconocida, digamos, él era una persona demasiado sociable y él con todo el mundo entablaba relaciones, digamos, y sobre todo les gustaba mucho estar con los niños y las niñas. Entonces, yo recuerdo de aquel tiempo cuando era carnaval, porque a mi papá le encantaba el carnaval, cargábamos en la camioneta que tenían para los repartos unos bidones grandes con bombitas de agua, porque en aquella época se usaban las bombitas. Sí. y los jarritos, e invitaba a todos los chicos de la cuadra, todos los chicos de, qué sé yo, desde los 7 años hasta los 12, 13, y salíamos a recorrer como se hacía antes en Catamarca, que se celebraba ese carnaval donde la gente salía en las camionetas, sobre todo los que tenían, e iban mojando a cuanta gente se le cruzara, digamos. Era como una cosa bastante aceptable. Yo creo que hoy esa cosa estaría como invadiendo la privacidad y la individualidad de cada uno. Pero bueno, eran tradiciones que eran bien recibidas por todos, ¿no?
Claro.
Cuando yo nací, Villacuba era de piedra, digamos, calles de piedra, jugábamos con piedra, de ahí que nos quedaron algunos sobrenombres en general a esa comunidad, como que éramos los indios que tirábamos piedra, éramos los villacubanos que nos defendíamos a piedra. Bueno, qué sé yo, decir es de aquella época, ¿no?
Sí.
Y bueno, después la vida me llevó por distintos barrios, más que de Catamarca, de Córdoba, porque muy joven me trasladé a Córdoba, después viví en el extranjero, así que anduve por diferentes barrios con diferentes tonos, con diferentes sentires, pero el barrio que llevo en el corazón es Villacuba, obviamente. Y la vuelta a vida quiso, ¿no? Porque yo creo que uno siempre vuelve a esos lugares donde amó la vida, como dice, reza una canción. Y vuelvo casi sin pensarlo, a través de la Dirección de Cultura del Municipio Capital, que me ofrece la posibilidad de dar talleres desde mi oficio de narradora, de cuentacuentos, de cuentahistorias, digamos, como lo puedan reconocer mejor. Entonces, propongo hacer algo que a mí me interesaba mucho, porque ya lo vengo trabajando, inclusive con compañeros y colegas de Buenos Aires, esto de recuperar la memoria, ¿no? Recuperar la memoria, pero memoria oral, y la memoria del común de la gente, ¿no? No las grandes historias que están contadas, y está muy bien, usted ha hecho referencia hace un rato a un gobernador y toda su trayectoria y demás, ¿no? Pero bueno, eso por ahí aparecen en los libros, están, las cuentan, pero la historia de la de los personajes comunes. Entonces yo empecé a pensar desde el lado de mi abuelo, que había venido de España, de cómo él fue recorriendo la Argentina hasta volver a instalarse acá, cómo mi papá llega a Catamarca, qué es lo que hace. Entonces ahí empiezo a contar desde este lugar, no tanto los que cuento también cuentos de autores, de libros que preparo y demás, ¿no? Pero esto de recuperar la memoria de los barrios, que hay una escritora catamarqueña muy reconocida, Graciela Mentasti, que se ha tomado el trabajo de hacer una recopilación de historia y demás, y de contar los barrios a través de las expresiones y manifestaciones de los que todavía viven, descendientes de los pioneros de cada barrio. Y eso está muy bueno, muy bueno. Entonces, lo mío fue insertarme con los adultos en una propuesta de taller donde, bueno, la idea es recuperar las historias de mi barrio y poner en palabra todo eso que hemos sentido, ¿no? Lo muy divertido, lo no tanto, lo que nos trajeron como experiencias gratificantes y las que no, digo todo, porque cuando uno habilita la palabra, que es un poco la función del narrador, que es habilitar la palabra para que el otro, y compartir con el otro, que también pueda escuchar y decir sus palabras. Y a su vez nosotros, los narradores, escuchar, ¿no? Sobre todo creo que el oficio nuestro tiene que ver con eso, con dar la palabra, con compartir la palabra y sobre todo con escuchar la palabra del otro.
Sí, muy interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo de niña surgía eso, esto de investigar un poco, contar algo, una historia? ¿Le interesaba ese tema de niña a usted?
No, Daniel, yo la verdad que me descubrí narradora siendo maestra, ya recibida como maestra jardinera en Córdoba, trabajando en un jardín, un día cualquiera, un niño que los padres demoran en venir a buscarlo, y que me pregunta, la niña esta me pregunta, ¿qué es un aljibe? Entonces yo empecé a crearle una historia y veía que ya estaba muy enganchada. Bueno, vino el padre, se fue. Al otro día, ya no se retrasaron los padres, pero antes de que terminara la jornada, ella me dice, ¿qué? Dice, el aljibe es el lugar donde duermen las estrellas, porque yo más o menos le hice una reconstrucción así, ¿no? Entonces, dije, wow, cuenta de que ¿Qué pasó con esa nena que me vuelve a preguntar por el aljibe y que el aljibe ahora ya sabe que ahí es donde duermen las estrellas? Y bueno, ahí empecé a contar otra historia y ya empecé a contar en el grupo y así, sin querer queriendo, me di cuenta de eso, que como maestra jardinera ejercitaba el tema de contar historias, de leer cuentos, pero el de narrar, ¿no? Casi como recreando situaciones o inventando, surgió ahí. Ahí me di cuenta que había algo que en mí era muy como muy gustoso en cuanto a lo que yo podía decir y lo que los niños aceptaban. Entonces ahí recién, digamos que de grande me encontré yo con este oficio y bueno, lo fui desarrollando medio en solitario para mi trabajo como docente. Ya después, llegado al 2000, empecé a hacer capacitaciones, bueno, ahora hay diplomaturas, hay escuelas de narración y demás, pero bueno, yo en mi época no, entonces la formación era una autogestión, y bueno, y así fui indagando, y hasta llegué después de en esto de recuperar historias propias de mi familia, llegué a encontrarme con que mi abuelo, que había venido a España, él había sido, sin duda fue uno de los que me involucró con esto de contar, porque no sé si tengo tiempo, ¿no? Pero yo, porque si es por hablar, hablo, Daniel. Pero bueno, brevemente, mi abuelo nos sentaba en una época cuando yo era bastante viejito, nos sentaba al lado del tocadisco del combinado, a la tarde, después que nos vayábamos, todo, nos sentaba en círculo en unos banquitos que él nos había hecho porque era carpintero además, y ponía música flamenca, porque era de esa zona de España, se escuchaba esa música, y él empezaba a contarnos de su lugar, que cuando iba al mar, que traían, pescaban pececitos chicos, que los hacían fritos ahí nomás a la orilla, que él hacía migas, y empezó a contar de cómo era su pueblo. Y me di cuenta, nosotros en aquella época, en lo particular, era como que me aburrí un poco porque cada dos días nos hacía lo mismo. O sea, nosotros éramos como muy aburridos. Pero cuando yo me empiezo a mirar a mí, digo, ¿por qué me gusta esto de contar? ¿Por qué me gusta habilitar la palabra? Y me vuelve a aparecer mi abuelo victoriano, y en esa historia es contada. Entonces yo pensé que tal vez mi abuelo, con esa manera de contar y de rememorar toda su historia en un lugar al cual nunca volvió, estaba de alguna manera viajando con las palabras y estando con ese lugar que no, al cual no pudo volver. Entonces ahí me encontré con el valor de la palabra, ¿no? Qué importante que es compartir con el otro, porque el otro también tiene algo para decir. Sí, sí. Bueno, yo creo que por ahí vinieron mis, sin querer queriendo, digamos, mi incursión en esto que ahora verdaderamente amo hacer, ¿no? Que es narrar y sobre todo recuperar historias. Y en estos talleres que estoy haciendo, van adultos mayores, van algunos jóvenes, y ahí cada uno tiene una historia para contar. Claro. Y después de jugar con esa historia que es propia o que la inventamos, empezamos a sacar otras historias, entonces ya vamos creando la historia, el relato, ¿no? Como esa cosa mitológica de quién somos, de dónde venimos, cómo hemos nacido, ¿no? Que eso es una pregunta, digamos, de todos los seres humanos, y es lo que genera el mito de esto del relato en sí. Entonces, desde ese lugar, ahora yo me propongo, justamente en los talleres que llevo a cabo en la actualidad, esto, recuperar nuestras historias. Y ahí estoy.
Hermoso, hermoso. Y hay algo que me, para cerrarlo, ¿no? Porque es tantas cosas que se, vamos a hacer otra entrevista, Silvi. Para que
cómo no, las que quiera. Y sí, puedo en algún momento contar alguna leyenda o claro, algo de por aquí.
Claro que sí. Me llamó, no es que me llamó la atención, me encantó el trabajo de inclusión que estuvo haciendo cuando hicieron el cierre de los chicos de las escuelas especiales. Sí. Sí, el trabajo de la narración en el niño, como ese, digamos, como bien decía usted, no es el cuento, sino el contar la historia y ponerle un montón de cositas de importantes, ¿no? De luces para fomentar la creatividad. Ese trabajo lo viene haciendo seguido usted con los chicos de las diferentes escuelas especiales, ¿verdad?
Sí, yo llevo ya acá en Catamarca más o menos 20 años y desde entonces estoy insertándome cada vez más y ahora ya, bueno, como que usted me reconoce y me llama y me hace esta nota. Hace 20 años nadie sabía de qué es lo que hacía tampoco. Entonces, digo, hay un avance porque no solamente estoy yo, hay un grupo de gente que está, no somos mucho en Catamarca los narradores, lamentablemente, pero sí están surgiendo con esta pandemia. Hay mucha gente que a través de lo virtual se fue descubriendo este oficio y está formándose y está contando y eso está bueno. A los niños, yo la verdad que digo, los niños, las niñas y los niños y las niñas, todos, digamos, están incluidos. Y la narración, la palabra, si es dicha desde el lugar del afecto y desde el compromiso, le llega a cualquier niña, no importa su situación, ¿sí? Porque yo creo que si uno se involucra y se compromete, Daniel, la palabra es sanadora, es decidora, nos da felicidad, nos saca por algún momento de un mundo que puede no ser el que deseamos estar, pero que nos toca. Entonces la palabra tiene un sentido sumamente importante. Y en los chicos, hablando de estos chicos que usted me dice, de escuelas especiales, yo he compartido distintas experiencias con ellos, de hecho por eso me invitaron, porque en realidad yo creo que contar, habilitar la palabra e ir con esta cosa, usted vio que yo hice ahí una mínima secuencia y cómo de pronto los chicos, ellos sobre todo, que se dice, nos les decimos discapacitados, sí. Volaron con la imaginación sí. de una manera que no sé si algún adulto capacitado podría haberse animado a jugar. ¿Entiendes? Entonces, yo no creo, acepto y reconozco que existen diferentes niños. Sí. Para mí existen diferentes infancias. Claro. Y no son todos solamente aquellos que tienen alguna disminución o discapacidad, sino que hay infancias vulneradas de una manera terrible, como violentadas, violadas, golpeadas, las que viven en zonas rurales, las que pasan hambre. Ya tenemos tantos tipos de niños sí. y niñas, y la palabra y el cuento y el relato, esa ficción que llega a ellos, que los hace sentir y desde el sentimiento expresarse, es lo que tenemos que provocar todos, porque eso lo podemos hacer todos, no hace falta ser un especialista, todos, solamente tenemos que desear estar con los niños y las niñas, desear compartir la palabra y desear darles a ellos la oportunidad de decir, cubanos, los de antes y los de ahora.
Bueno, un gran abrazo.